Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria. Deportes.
Estar informado.
Buenas tardes, señores y señores, bienvenidos a Deportes COPE Gran Canaria. Recuerden hoy, con toda la actualidad, por supuesto, de la Unión Deportiva de Las Palmas, en el día de hoy el equipo amarillo jugará a partir de las 8:30 de la tarde en el estadio de Mestalla, ya uno de los campos históricos. Empezamos ya a disfrutar el aroma de la primera división. 8:30, desde las 8 en directo estaremos con todos ustedes, pero en esta hora que tenemos hasta las 3 de la tarde haremos resumen de lo que está siendo la actualidad de la Unión Deportiva Las Palmas, pero por supuesto no me gustaría dejar de hablar en este comienzo de programa, de mandar un fuerte abrazo a toda la isla de Tenerife, a todos los tinerfeños, a los que están siendo afectados de forma más directa y los que no, porque en el fondo todos en Canarias estamos muy atentos en lo que pasa en el programa, en este programa de hoy, pero por supuesto durante toda la semana en lo que pasa en la isla de Tenerife. Así que de aquí un abrazo muy fuerte a la isla de Tenerife, que eso pase ya lo antes posible y que genere el menor mínimo, los menores problemas posibles después de estos 3 días de incendio. Seguimos en directo, seguimos con deporte, enseguida volvemos. Recuerden, Unión Deportiva Las Palmas, Gran Canaria, escucharemos al míster Javier García Pimienta y por supuesto estaremos de lleno con ese partido, con protagonistas, hablaremos con nuestro compañero y jefe de deportes Juan Francisco Cruz, que ya está en tierra valenciana, a punto de meterse camino del estadio de Mestalla, porque esta noche, recuerden, pausa y volvemos, Valencia Club de Fútbol, Unión Deportiva Las Palmas.
Deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria. Deportes.
Estar informado.
Llegan los 10 días de electrificación a Autolaca Canarias.
Disfruta durante el mes de agosto, del 14 al 25, en todos los concesionarios oficiales de Citroën Canarias, de descuentos de hasta 12.000 euros en toda la gama de vehículos eléctricos e híbridos.
Recuerda, este mes de agosto nada te mueve más que Autolaca Canarias.
Consulta condiciones en tu concesionario más cercano. Suministros Santana Domínguez, líderes en Canarias en la cesión de depósitos, venta, distribución de combustibles y lubricantes.
Te ofrecemos tener tu propio depósito con servicio los 365 días al año.
Además, aprovecha los mejores precios en nuestras estaciones de servicio de las majoreras Moya y Twineje. Próxima apertura en Polígono Industrial Lomo Blanco, Las Torres.
Contacta con nosotros en el 928-78-64-31 y 659-6474-76.
Suministro Santana Domínguez. Te esperamos.
¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria. Deportes.
Estar informado.
Bien, de lleno con la actualidad de la Unión Deportiva Las Palmas. Recuerden que en la noche de hoy, a partir de las 8:30, por supuesto, hora canaria, sobra decirlo, pero si alguno tiene duda, el partido en Valencia, en Mestalla, empieza, como decía en nuestra presentación inicial, empieza a llegar el aroma, ese aromita de la primera división, ya de equipos históricos como un Valencia, que aunque sí es cierto, ya lo hemos comentado, está en las últimas temporadas, no termina de arrancar con esa potencia que demuestra su historia, pero sí es verdad que siempre estamos hablando de un equipo que ha jugado finales Champions, nada más y nada menos, un equipo que ha ganado ligas, ganado copas, y por lo tanto, el Valencia es un equipo muy bonito para ir a visitar en esta primera jornada, en la primera salida de esta temporada. Vamos a hablar del partido, por supuesto estaremos enseguida enseguida también con nuestro compañero Juan Francisco Cruz, jefe de deporte, que ya se encuentra en tierra valenciana, pero queríamos saludar de forma inicial, y así también hablamos de todo un poco del equipo amarillo con nuestro compañero Javi Marrero de udelaspalmas.net. Don Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Dora, más
que
tal.
Bueno, ya decía que ya empieza ese aromita a la primera división, Valencia Club de Fútbol. No digo que sean palabras mayores, pero ya empiezan a hacerlo, Javier.
Para mí sí son palabras mayores, es verdad que venimos...
Sabía yo que me ibas a llevar la contraria. Son palabras mayores, venga.
Es que estoy viendo aquí la clasificación histórica de primera división y es el cuarto equipo con más puntos de toda España, en toda la historia del fútbol español. Entonces hay que considerarlo. Es verdad que no venimos de este Valencia de David Villa, de Silva, de Pablo Aymar.
A eso me refería yo.
Venimos en Valencia de horas bajas, pero sigue siendo en Valencia, drama, ir a Mestalla, sí. Eso es aroma de primera, y yo creo que pocos estadios tienen más aroma de primera que el Valencia y su gran noche de Champions League.
Sí, es evidente, sí, el Valencia, evidentemente, cuando uno piensa en los grandes equipos, el Valencia ahora mismo y en momento actual no lo está, pero históricamente sí, es un histórico de los grandes. Además, decía también en la presentación inicial, un equipo que ha jugado finales Champions, pero que es campeón de Liga, es campeón de Copa, ha jugado finales europeas más allá de esa final Champions, y las ha ganado además, y por lo tanto, sin duda que sí, que es uno de los equipos potentes. Y además, Javier, recuerdos magníficos. Yo pienso en el Valencia y pienso en dos cositas. Eliminación de la Copa del Rey estando en segunda nosotros, el amigo Paco Castellano, el amigo no, el míster, el ilustre Paco Castellano, que lo decía con cariño, y por supuesto, ese 2-4 de hace 5 o 6 temporadas con el último gol de Libaya, la contra, y pasando por encima de un Valencia. Vamos a ver qué pasa esta noche, pero bueno, son los recuerdos que a uno le vienen en este momento, ¿no?
Sí, nosotros lo publicábamos esta semana en el.net. Yo creo que marcan a diferentes generaciones, ¿no? Los años 90 y ahora en el 2016, y son victorias espectaculares. Es verdad que solo se ha ganado 5 veces en Mestalla de 31 visitas, que son palabras mayores, para que veamos la empresa que tiene hoy la Unión Deportiva Las Palmas, pero son dos victorias históricas, la de la Copa del Rey. Todo aficionado amarillo la tiene en su retina, porque si no lo vivió en directo lo puede ver a través de las redes sociales. Y el 2-4 por último, una exhibición coral, un contraataque, cuando el equipo de Quique se viendo era esto, pero que son palabras mayores. Marco Libaya, quien es Chris Guatemi y yo Tanguera, son palabras mayores lo que hicimos en Mestalla, ¿eh?
Sí, está claro que sí. Además, son recuerdos no muy lejanos. Ya Las Palmas tuvo una época de muchos años en segunda, pero estos son relativamente recientes, así que lo tenemos muy en la retirada. Vamos a aprovechar, Javier, y saludar a nuestro compañero Juan Francisco Cruz, nuestro jefe de deportes, que está en tierras valencianas. Juanfra, buenas tardes, ya desde Valencia. Imagino que ya pensando en el partido de esta noche y ya de lleno con la cabeza puesta en ese encuentro precioso Valencia Unión Deportiva, ¿no?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, sin duda, pendientes del partidazo, como están hablando tanto Javier como tú, un histórico del fútbol español. Muchísimo calor, estábamos en torno a 35 grados hace media hora en Valencia, muchísimo calor, y se espera en torno a 39.000 personas en la noche de hoy. Veremos el 11 que sitúa el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas. Yo creo que va a variar respecto a lo que hizo frente al conjunto del Mallorca. Dejó caer, no fue explícito, pero sí avanzó la posibilidad que tanto Munir como también Julián Araujo, el propio Mica Mármol, pudieran ser titulares en la jornada de hoy. Veremos si hay sorpresas o no respecto al equipo inicial. Lo que no va a haber sorpresas es que con los mismos que estuvo en Mallorca son los mismos que están en la jornada de hoy, porque aunque ha llegado Soricaba, aunque se acaba de hacer oficial la sesión de Marvin Parr, estos jugadores no están, con lo cual la Unión Deportiva afronta este partido casi con lo mismo que ante el Mallorca. Me refiero a la convocatoria. A partir de ahí veremos el 11 y sobre todo la disposición que puede tener el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas para el partido de hoy.
Uh-huh. Enseguida continuamos contigo, Juanfra. Javier, para terminar, sí me gustaría, bueno, primero darte las gracias por estar con nosotros estos minutitos, que siempre nos encanta hablar de fútbol contigo. Adelantaba, Juanfra, posibilidades, en fin, no hay una alineación concreta porque es muy difícil acertarte al cual está la plantilla este año, pero sí es cierto que todos tenemos en la cabeza esas posibles alineaciones. ¿Qué se te pasa por la mente? ¿Muchos cambios respecto al primer partido o va a mantener el misterio?
Se me pasa a mí que Mármol titular como central zurdo, con repetición de Pimienta, y lleva un poquito más de una semana entrenando con el grupo, y eso para mí pasaría a Alex Suárez a lateral diestro, más que nada porque tal y como rindió contra el Mallorca y la temporada que hizo Alex Suárez la temporada pasada, pues no se me ocurriría verlo fuera de la institución en estos momentos. Y expuesta la duda de quién acompañará ya también a Yasson Andreu arriba. El otro día sorprendió con Marc Cardona, o por lo menos para mí fue una sorpresa. Y veremos si hoy es Peña, si es Munir, o quién lo será. Yo creo que para mí el que más papeleta tiene, sin duda, es Munir.
Javier, lo dicho, muchísimas gracias. Esta noche seguro que vas a estar muy atento y, e informando también a tus lectores en udelaspalmas.net, así que mucha suerte también para ese trabajo. Gracias por estar con nosotros y estaremos muy atentos a lo que pase esta noche en ese Valencia Las Palmas.
Un abrazo y que Juan disfrute de Mestalla y que se traiga Soricaba para acá.
Efectivamente, muchas gracias. ojalá que gane la Unión Deportiva.
Gracias, Javi Marrero. Juanfran, pues lo dicho, bueno, primero, sinceramente la técnica es una maravilla, se lo comentaba Marcelo Cordobés, nuestro compañero, el sonido como un tiro auténticamente estando en Valencia, y eso significa que las cosas funcionan de maravilla y que nuestros oyentes van a estar muy atentos a lo que estés diciendo. Yo tengo mis dudas con respecto a lo que decía Javier, hablaba de Mika Mármol, hablaba de Alex en lateral derecho, es cierto que lo hizo muy bien el año pasado. Es verdad que hay mil posibilidades, ya una pretemporada, Juanfra, hablando de las posibles alineaciones, pero Julián Araujo también está ahí, se ve que el míster confía en Lemos, en fin, hay muchas variantes en defensa, por empezar por una de las líneas, pero podríamos empezar incluso por portería. No sé qué tienes en mente en ese portero y primera línea defensiva, Juanfra.
Yo creo que va a seguir Álvaro Valles, creo que ahí en principio, salvo que el técnico esté pensando en otra cuestión, yo creo que ahí no hay ningún tipo de duda de momento para arrancar lo que es la temporada después de lo sucedido frente al Mallorca, y a partir de ahí sí puedan haber pero muchísimos cambios en cuanto al once inicial. Fíjate que podría jugar Sergi Cardona, yo creo que va a jugar sin Graven por la parte izquierda. Por la parte derecha yo optaría, es verdad que Alex Suárez el año pasado fue lateral derecho, pero yo optaría a un futbolista más natural, como es el caso de Álvaro Lemos o Julián Araujo. Yo insisto, el técnico ayer dejó esos tres nombres que ya estaban preparados y con posibilidades. Además dijo Munir, posibilidades de entrar en el once. Mika Mármol, alguna semana más, ya está en condiciones de poder entrar. Yo creo que podrían entrar los tres. El lateral derecho, si no fuera Julián Araujo, sería casi con toda seguridad Álvaro Lemos, pero te voy a dar el once, el que yo creo. Después acertaré o no, porcentaje elevado o no, eso ya lo veremos cuando lo comentemos en directo de Dramas esta noche desde las 8, desde el campo de Mestalla. Pero estaría Álvaro Valles en la portería. Cuatro hombres en defensa, inamovible la línea de cuatro. Por la parte izquierda estaría sin Graven. Por la parte derecha voy a colocar a Julián Araujo. Y en el centro la saga, Coco y Mika Mármol. Por delante estaríamos hablando que va a jugar casi con toda seguridad Loyodi y Kirian. Línea de tres medias puntas, va a estar Jonathan Viera. Va a estar Sandro. Y por la otra banda veremos lo que decide también el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, si puede jugar con Pejiño a pierna cambiada, si puede entrar Marc Cardona al no contar con Álvaro Lemos. Arriba va a jugar Munir, yo creo que va a ser el 9 de la Unión Deportiva Las Palmas en la jornada de hoy. Va a ser una apuesta del técnico, más que con falso 9 como ocurrió frente al Mallorca, va a buscar a un futbolista que quizás no es un 9 puro, no es un delantero centro puro, pero que le puede hacer muchas variantes en el juego, tanto jugar de espalda, jugar con velocidad, jugar rápido, abrirse en banda, asociarse, disparo, remate, gol. Por eso yo creo que va quizás a confiar con Munir. La única duda que me queda, Doramas, es en la parte izquierda, en el interior. ¿Quién va a acompañar a tanto a Jonathan Viera como a Sandro en esa posición por detrás de Munir?
Coincidimos en muchas de las cuestiones. La verdad es que este año, debido a la polivalencia de muchos de los jugadores, está precioso hablar de estos temas, porque yo creo que los propios aficionados nos están escuchando, están ellos haciendo sus propias quinielas, porque la realidad es cierto que la defensa puede pasar cualquier cosa. Yo tengo la impresión de que Sergi Cardona sí va a jugar, Juanfra, simplemente no porque uno quiera o no quiera, sino porque viendo el rendimiento de uno y otro en el pasado fin de semana, y que el míster dijo, si hace falta, lo vamos a utilizar, y no se ha terminado de cerrar el fichaje por el equipo griego, me da la impresión de que lo va a poner, pero bueno, todo son especulaciones, efectivamente, y tengo yo mis dudas, efectivamente, también con la entrada de Julián Araujo. Yo creo que puede ser de la partida inicial, por lo comentado con el míster. Claro, eso dejaría fuera a Alex Suárez si entra a Mika Mármol, o a Mika Mármol si es Alex Suárez el central, y por lo tanto eso habla muy a las claras, Juanfra, de la pelea que va a haber este año por ser titular.
Estoy de acuerdo contigo y además, perdón el inciso, sí, Dorama, sí. A esta hora no es fácil que Sergi Cardona se vaya traspasado a otro club, en este caso al club griego, que estaríamos hablando de 2.600.000 euros aproximadamente lo que costaría el traspaso. La Unión Deportiva se ahorraría también la ficha de Sergi Cardona. Hay ofertas, además, que ya están encima de la mesa. Una es la del Getafe, por parte de seguir en el fútbol español y en la primera división. ¿Qué ocurre? Que ninguno de estos equipos ha puesto encima de la mesa la cantidad, ni se acerca a la que ha puesto el Olympiacos. Estamos acercándonos a la fecha límite del cierre de mercado. Ya todos los equipos están cerrando casi sus plantillas. Yo no diría que definitivo, pero yo lo veo complicado que pueda salir Sergi Cardona. Dicho esto, queda mucho mercado y sabemos cómo lo que puede ocurrir de una hora a otra y las variables que se pueden dar en estos tipos de días antes de lo que es el cierre de las diferentes plantillas. Yo lo veo complicado, yo creo que se va a quedar en el Deportivo, sí. Drama.
No, y además, ten en cuenta, Juanfran, y yo creo que esto lo pensamos todos, y es que Cardona no estaba en la línea de salida para marcharse de la Unión Deportiva Las Palmas. Lo que pasa es que llega una oferta importante y por lo tanto que ahora llegue interés de otros equipos, ese interés ya estaba hace meses, porque hay jugadores que han destacado mucho en segunda división y por lo tanto ese interés está también en que se mantenga, en que se marchen, pues como tú decías, al Getafe en esta temporada, pero no estaba en la línea de salida y por lo tanto si no hay un dinero por medio, que no lo hay en este momento por parte de ningún equipo de la Liga Española, no creo que ni se lo plantee, porque Sergi Cardona es necesario en la Unión Deportiva Las Palmas.
Y hay otra cuestión, a medida que pase el tiempo, Las Palmas, si traspasa a Sergi Cardona, tiene que fichar a un lateral izquierdo, y al con el pasar del tiempo cada vez lo va a tener mucho más complicado y para firmar a ese sí, futbolista, sí, sí, que acompaña a Singrave. Es verdad que hay centrales que pueden ocupar la posición de lateral izquierdo, es verdad que puede jugar con tres hombres en línea, pero lateral izquierdo natural, a medida que pasen los días, ya estamos a 18 de agosto, al término de este mes se cierra el capítulo de incorporaciones, no va a ser sencillo para la Unión Deportiva Las Palmas, no va a ser fácil para la Unión Deportiva Las Palmas tener una oferta como la del Olympiacos. Yo diría que muy complicado que pueda llegar una oferta como la del Olympiacos por Sergi Cardona. Y los días pasan, el jugador sigue con la Unión Deportiva Las Palmas, el técnico lo va a utilizar, ya lo utilizó frente a Mallorca, previsiblemente hoy, si no de titular durante los 90 minutos, y por eso insisto que lo veo bastante complicado, porque además la Unión Deportiva Las Palmas contaba con esa posibilidad, Dorama, por varios aspectos, para que viniera Soricaba, porque tiene que venir un centrocampista por la lesión de Fabio y porque tiene que venir un central para completar ya lo que es la plantilla de la Unión Deportiva Las Palmas. Si no se va Sergi Cardona, Las Palmas tiene que mover ficha de otra manera, no puede gastarse el dinero que preveía dentro del fair play económico, el límite salarial por ese traspaso, ese porcentaje del traspaso que podía utilizar la Unión Deportiva Las Palmas para contratar a otro jugador.
Y si avanzamos línea, ya por terminar de hacer ese puzzle, después de en fin, comentar tú los jugadores que pensabas que van a jugar, me da la impresión también, estamos hablando ante un Valencia que ha empezado bien la Liga, un Valencia que ayer comentaba, y lo tengo en mente, el hecho de que el Valencia y el Bilbao, ponía yo de ejemplo, como equipo que sale muy potente en casa, son equipos que van a intentar a morder desde un comienzo una situación que puede darse y que no tiene por qué ser un cambio de líneas ni de sistema, sino movimientos puntuales, es la de un 4-2-3-1. Quiero decir, con un Loyodice y un Javi Muñoz, ¿por qué no? En el medio centro, teniendo en cuenta que Loyodice es un jugador que se incorpora rápidamente a la media punta en el momento del ataque, con un Viera en la media punta acompañando a Loyodice, que ya se ha hecho durante muchas veces la pasada temporada, ahí entraría Sandro por banda izquierda y entraría Munir en punta de ataque. Me parece una alineación ofensiva. Sí. Pero a la par, sí, con equilibrio
el caso de Javi
defensivo.
Muñoz, efectivamente, y para completar lo que es el 11 de la Unión Deportiva Las Palmas, y cabe la posibilidad también de poner a Kirian en banda y a Javi Muñoz en el centro junto con Yodis, y puede también tener otra variante, puede ser un 4-1-4-1 el sistema de la Unión Deportiva.
Quizá,
tiene muchas alternativas.
Claro, ¿sí? Quizás yo pensando más en la parte defensiva, no porque Las Palmas vaya a cerrarse atrás, que no lo va a hacer, sino porque en los momentos de la contra del equipo valenciano, que se van a producir, porque prácticamente todos los equipos le van a jugar a la contra a la Unión Deportiva Las Palmas, pues hay un equilibrio entre Javi Muñoz y Loyodis en el centro del campo que equilibraría esos vacíos que la semana pasada se produjeron. Ten en cuenta, Juanfran, que el míster, cuando se le preguntaba cómo se podía, ¿no?, cuidar las espaldas de la Unión Deportiva Las Palmas cuando pasó lo del Mallorca la semana pasada, ya nos pasó alguna vez el año pasado, es parte del fútbol, él comentaba que ajustando más, defendiendo mejor, y no sé, esto podría ser una opción que lógicamente ya ha hecho la Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda, Juanfran, que la pareja Loyodis en Fulu ha sido una pareja muy habitual durante la, sobre todo la primera vuelta del año pasado, antes de la lesión de Fulu, y bueno, es una forma de tener ese equilibrio en el centro del campo, ¿no?
Sí, lo que pasa es que sí comentó que en Fulu no está ni cerca del 100% de sus posibilidades, que podría tener minutos. Ya con esa afirmación yo creo que no va a ser titular en la jornada de hoy. Veremos si ya con el paso de los días ante la Real Sociedad puede tener su hueco en el once inicial del centrocampista de la Unión Deportiva, pero efectivamente las variantes están en Loyodí, en el retraso a lo mejor de otro tipo de jugador o el cambio de sistema por parte de la Unión Deportiva Las Palmas, que podría jugar con un 4-1-4-1, que podría jugar con un 4-2-3-1, es decir, retrasar a algún jugador también de la media punta. Es que tiene muchas opciones, porque es verdad que es muy polivalente.
Son líneas muy dinámicas.
La plantilla de la Unión Deportiva.
Claro, son líneas muy dinámicas. El hecho de que un jugador en un momento determinado, ya sea 4-2-3-1 defensivo, se transforma en ese mismo partido y a los 10 segundos en un 4-1-4-1 de forma ofensiva, claro. con lo que no es absolutamente cerrado. Bueno, Juanfran, cuéntanos, que me decías que hacía mucho calor en Valencia, nos comentaba, no sé si has podido percibir, entiendo que no sé si está cerca del estadio, si se genera algún tipo de ambiente, si has podido hablar con compañeros en la zona.
900 metros aproximadamente del campo de Mestalla, donde está el hotel. Estamos ahora mismo 35 grados de temperatura, es lo que marca el termómetro. A esta hora muchísimo, muchísimo calor en Valencia, pero sí es verdad que en la calle ya se respira fútbol, se espera muchísimas personas. En torno a 39.000 aficionados hoy en el campo de Mestalla de Oramas, y eso sí, tanto en el vuelo hacia Madrid como en el vuelo hacia Valencia, como por las calles de Valencia, camisetas amarillas. Eso sí que nos falta. Las Palmas no va a estar sola en la jornada de hoy en el partido de Mestalla. Va a haber ambiente y aficionados de la Unión Deportiva Las Palmas animando, y eso sí que nunca falla, ni en segunda B, ni en segunda, y ahora lógicamente tampoco en primera.
Recuerda, Juanfra, recuerden todos ustedes que ayer el míster, antes del viaje, hablaba de la actualidad de la Unión Deportiva Las Palmas, hablaba del Valencia, lógicamente, no puede ser menos, rival importante en el día de hoy. Escuchamos unas palabras del míster, de Javier García Pimienta, hablando ya del rival, del equipo amarillo, en ese partido. Recuerden, esta noche, 8:30 en directo, en COPE Deporte Gran Canaria, por supuesto, pero media horita antes estaremos con todos ustedes, así que muy atentos a partir de las 8, escuchamos las palabras del míster Javier García Pimienta.
Valencia es un club grande, un club histórico, que trabaja muy bien la cantera y que en momentos seguramente complicados, como puede ser el de esta temporada, sale la gente joven, la gente que viene de abajo y da rendimiento, porque tienen calidad y porque trabaja muy bien.
El hablar del partido de Las Palmas hoy, que te diría yo que casi más que nunca en este momento, es hablar del Valencia. Juanfra, claro. Que más allá de ese apunte que yo indicaba, que efectivamente históricamente en las últimas temporadas no está siendo uno de los equipos punteros de la liga, pero siempre es un equipo muy a tener en cuenta. En casa es muy difícil, que se lo digan a un Madrid, a un Barça, que cada vez que juegan allí, esté donde esté el Valencia, Juanfra, el Valencia se lo pone muy complicado, incluso ha sacado victorias importantes, ¿eh?
Sí, no, es un grande del fútbol español, eso es evidente, por la historia, por ciudad, por estadio, por objetivos, por presupuesto, por jugadores que han pasado, por muchos aspectos. Valencia, lógicamente, uno de los grandes del fútbol español. Es un estadio de los grandes, también del fútbol español y del fútbol europeo. Es un rival que es verdad que este año no tiene lo que pedía el técnico, Rubén Baraja, que pide otro tipo de jugador, un futbolista un poquito más experimentado, pero con lo que tiene, yo creo que le da para estar en mitad de la tabla clasificatoria, como mínimo, de la primera división del fútbol español. A partir de ahí, es un equipo muy competitivo, es su debut en casa del Valencia, va a haber mucho ambiente en el campo de Mestalla, y veremos cómo responde la Unión Deportiva Las Palmas, el primer desplazamiento de Las Palmas en esta temporada, después del regreso a la primera división. Se va a encontrar un ambiente de fútbol, pero lógicamente animando al Valencia en la jornada de hoy, y un equipo directo, un equipo vertical, un equipo con músculo, un equipo atlético, un equipo con juego de balón parado, y ahí está la dificultad de la Unión Deportiva Las Palmas, que sabemos cuál es la filosofía del equipo, innegociable o no, es la forma que juega la Unión Deportiva Las Palmas y el estilo que tiene el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, y a partir de ahí Las Palmas lo que tiene que hacer es intentar minimizar los errores, sacar los errores del rival y poder llegar a la portería rival, y ser más efectiva. El fútbol son las dos áreas, que no te marquen y marcar, crear ocasiones y anotar. Que tengas un 70% de posesión, Dorama, está fantástico, pero lo que importa es marcar 0-1 y para casa. Fíjate el Mallorca, inferior, pero muchísimo, en porcentaje de bola a la Unión Deportiva Las Palmas, 1-1, y tuvo las ocasiones para llevarse la victoria.
Así fue, en la segunda parte el Mallorca apretó mucho a la Unión Deportiva Las Palmas. Juanfran, buena estancia, mejor partido todavía. Recuerden, a partir de las 8 de la noche estaremos en directo con todos ustedes, con nuestro compañero, con nuestro jefe de deportes, Juan Francisco Cruz, llevándole en directo este partidazo, primero fuera de casa de la Unión Deportiva Las Palmas en esta reentrada a la primera división, a la Liga IA Sport. Así que, Juanfran, no sé si quieres añadir algo más. Mucha suerte. Ese 1-2 que está marcado en la libreta, no me lo cambies mucho, por favor. Y cuéntanos lo que quieras para finalizar.
Sí, que esta noche nos escuchamos con Marcelo Cordobés en la realización, con Doramas Rodríguez en la redacción de deportes, con Javier Amador y José Ramón Navarro en los comentarios. Estaremos en Mestalla contando los 90 minutos, pero no solo lo que es la previa y el partido, sino también el posencuentro con la rueda de prensa, con el análisis, con las opiniones, con las reacciones, con la zona mixta. Es decir, no se lo pueden perder porque le vamos a dar todo lo que ocurra en Mestalla, sobre todo los 90 minutos a partir de las 8 de la noche, donde ojalá, Doramas, que se consiga la primera victoria de la temporada por parte de la Unión Deportiva Las Palmas, el primer triunfo de muchos en esta campaña.
Gracias, Juanfran. Buen partido.
A ti.
Bien, Juan Francisco Cruz en directo con nosotros desde Valencia. Recuerden, les comentaba, les confirmamos, les repito, 8:30 de la noche, partido en directo en Deportes COPE Gran Canaria, pero es de las 8, media horita antes la previa con protagonistas. Hablaremos, por supuesto, escucharemos declaraciones de protagonistas y estaremos muy atentos ya a esa hora con la alineación confirmada de todas esas posibilidades ya de lleno, de hecho, con seguridad los jugadores que van a estar en el campo por parte de la Unión Deportiva Las Palmas y del Valencia Club de Fútbol. Hacemos mínima pausa, volvemos enseguida, no se marchen porque seguimos hablando del partido, del partidazo de esta noche. Recuerden, Valencia Club de Fútbol, Unión Deportiva Las Palmas.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria. Deportes.
Estar informado.
¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero, junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Ven a La Palma. Embárcate en una nueva aventura y descubre los secretos de una isla que renace. La Palma, con conexiones y flexibilidad de horarios en vuelos y barco. Visita La Palma, porque continúa siendo, por mil razones, bonita. La Palma te atrapa. Ven a La Palma.
Todos los viernes, en Deportes COPE Gran Canaria, te contamos las noticias más relevantes del deporte náutico, con el patrocinio del Real Club Náutico de Gran Canaria.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hemos podido comprar sin IVA los alimentos básicos, es decir, el pan, la harina, los huevos, la leche, el queso, patatas, frutas, legumbres, verduras.
Las encuestas de estos días son importantes. ¿Por qué? Los votantes decidimos el voto cada vez más tarde.
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en La Tarde.
Todo pasa en COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Seguimos con la actualidad de la Unión Deportiva Las Palmas. Recuerden, partidazo esta noche en Valencia, en Mestalla. A las 8:30 comienza el partido, desde las 8 en directo con nuestro compañero Juan Francisco Cruz y jefe de deportes desde Valencia, ese partido, deseando, ¿por qué no?, que caigan los tres primeros puntos fuera de casa en la Buchaca. Decía yo en el comienzo del programa que me viene a la mente siempre dos momentos históricos del fútbol de la Unión Deportiva Las Palmas con el Valencia, uno muy reciente, hace escasamente unos 5 o 6 años, con ese 2-4, ese partidazo en la segunda jornada de liga, quiero recordar, en el campo del Valencia, con ese gol de Livalla, y el otro, por supuesto, con el míster Paco Castellano, aquella Copa del Rey, 0-2 en casa, con el Piojo López, creo recordar, para los más viejitos como yo, que se acuerden, pero con aquella remontada maravillosa del equipo amarillo en segunda división. No sé a qué le recuerda el Valencia a nuestro próximo compañero en antena con nosotros, don Francisco Cabrera, Paco Cabrera, con nosotros de Diario de la Provincia, Diario de Las Palmas. partidazo esta noche. ¿Qué rememora este partido, mister? ¿Qué se le pasa por la mente?
Hombre, Baramas, ¿qué tal? Saludos. Partido grande. Siempre se dice que la UD busca su particular mestallazo, ¿no? Mestalla es plaza de... una grandísima plaza, ¿no? Plaza de Champions. Sí, bueno, el 2-4, con Quique Setién, Ibaya, Prince y Jonathan Viera. Y qué decir de aquella eliminatoria, ¿no? Donde solo un loco como Castellano se le ocurrió preparar, ensayar los penaltis, ¿no?
Exactamente.
Bueno, en realidad es un partido con muchos matices, muchas lecturas, ¿no? Es primera división, los equipos todavía confeccionándose, mercado abierto, Cava y Perrones que se cerraban ayer, Marvin Park, esas molestias tampoco se puede incorporar, un equipo que se está haciendo, un equipo que se está cosiendo a fuego lento, y van 10 fichajes, 10 contrataciones, cambio radical de Arona a Cava. Cava estará hoy en el palco de Mestalla, llega vuelo Alicante, de Alicante a Valencia. Yo jugaba su último partido con el Midland de la Superliga danesa, y bueno, la UD va tomando cuerpo, forma, en cuanto a nombre, talonario, más de 6,3 millones se ha gastado el club en este elenco de 10 fichajes, falta un central, veremos cuándo podemos verlos a todos, pero ya lo que vamos a ver esta noche es a Mika Mármol, ¿no? Muchas ganas de ver al central zurdo, uno de los niños favoritos de Pimienta, con el debate abierto del 9, falso 9, Jonathan Viera, el momento Tejiño, momento Sandro, momento Munir, y esa medular que no se toca, ¿no? Kirian, Enzo, Javi Muñoz, y la vuelta de Jonathan Viera. Son muchos matices, ¿no? El encaje de las nuevas piezas, el tema del 9, la vuelta de Viera, y qué va a pasar con Pejiño, ¿no? Increíblemente, un equipo que necesita gol, que no tiene gol, un equipo que no tiene gol, que un gol es una garrafa de agua, aguas fírgas en mitad de cierto de zona del Sahara, pues ver cómo se desenvuelve, con qué nos sorprende hoy el señor Pimienta, que busca su primer triunfo en primera, y un Valencia que... no solo por tu presentación, sino Baraja, un equipo con Jaquevilo, un equipo que se está con Paulista, yo qué sé, de un equipo duro arriba, tiene gente muy joven, luego un equipo que se está haciendo también, un equipo que está pidiendo fichajes, está clamando, casi prácticamente llorando, ¿no? Más allá de Jaquevilo, pero bueno, para mí...
Un auténtico equipazo, sin duda, tiene el...
Sí,
tiene,
pero no es un Neuro Valencia, y la gente está muy enfadada, ¿no?, por el divorcio abierto con Goulin, pero bueno, para mí es un equipo que, oye, mira, a pesar de lo que... de Paulista, de los viejos, de Gallá, de todos los rostros que nos suenan, es un equipo que con sus deficiencias, que también se está haciendo, suspira por Rafa Mir, pero va nervión y te gana 1-2 al Euro Sevilla, al campeón de la Liga Europa, o sea que máximo respeto... Yo creo, compañero Doramas, que la clave es jugar de tú a tú. Las cosas no tienen ningún miedo. Yo me atrevería a decir, osado de mí, de que es un equipo para mí inferior al Mallorca. Ese Mallorca de centímetros, de Muriqui, un equipo tremendo, el Mallorca que vimos. Sí,
menos pero, compacto, sin duda, que el Mallorca, con total seguridad, eso está claro.
No, sí, pero el Mallorca se ha gastado 30 millones de euros. Tarder solo ha costado 10 millones. Vamos a sumar todo lo que se ha gastado Las Palmas. Cava, prácticamente algo más de 2 millones, 3, si se suman todas las variables, 1,9 de Mika Mármol, Hacienda 6,3. Yo creo que Las Palmas tiene una dimensión inferior, hay que reconocer su situación, no tienen, mira el banquillo, mira cómo trató de cambiar el rumbo del partido el Vasco Aguirre, ¿no? ¿A quién sacó? Para un tal Darder, a Larín y a Raillo, ¿no? Bueno, pues, y el gigante de Kosovo, ¿no? Pues a partir de ahí, pues, yo creo que Las Palmas va a tratar de ir cumpliendo, quemando tapas, todavía está por pretemporada. Yo quiero ver cómo se desenvuelve Tibia en esa posición de pivote, de 6, y con muchas ganas de ver a Mika Mármol, ¿no? Que para mí es uno de los grandes atractivos, con Pejiño, ver si Sergi sigue siendo suplente. Hoy vengo del pelotel del equipo del NH, Unión Deportiva, CNH Galaxia, y la verdad que había una reunión entre Paco Ors y Sergi Cardona, porque no es descartable que abandone el lateral sur del lado deportivo con ese dinero, dar el punto y final. El proyecto de oro, pues todavía faltaría un central para apuntar a la plantilla.
Sí, además de un Cardona, comentábamos hace unos minutos en directo que Cardona, mientras esté, ya el míster demostró que si hace falta lo va a poner, ya lo puso en el primer partido de liga, y la sensación que me generó a mí la entrada de Singraven en la primera parte y la de Cardona en la segunda, es que Cardona tenía un puntito más y que, por lo tanto, si no está fichado todavía por el equipo griego, no es descartable que pueda jugar de entrada, al igual que el caso de Julián Araujo por banda derecha, aunque ahí tengo mis dudas, porque Alex Suárez sin duda tiene un nivelazo cada vez que lo hace, ¿no? Es complicado.
Yo creo, yo interpreto mirando a futuro que la pareja será Mika Coco, ¿no? Coco Mika, la pareja que tiene
ir configurándose, ir adquiriendo peso y forma en el engranaje defensivo. Duele, suena muy extraño trasladar a Alex Suárez a la derecha cuando fue el mejor en la retaguardia contra el Mallorca. Yo creo que los tiros pueden ir por ahí. Luego no acertaremos ni una, pero bueno. Y en cuanto a la banda izquierda, a mí simplemente de acuerdo contigo, ¿verdad? A mí me gustó más Sergi, los mecanismos, los automatismos. Tenía una plena sincronización, claro, con todo el... Pero sí que a veces no tiene la posición, es más de oficio. Bueno, yo creo que Sergi tiene la sensación de que está sentenciado. Que Las Palmas quiere venderlo, pero bueno, ya veremos lo que pasa hasta 31, veremos Burro Polandes.
Bueno,
sí, la verdad que luego está lo de Julián, que tampoco lo hemos visto.
Sí, sí, es evidente que no lo hemos visto. Y tiene por lo menos, claro, que ahora hay nuevos fichajes que aprietan la banda derecha. Pero ya veremos lo que pase. Del centro del campo hacia adelante, la pelea es preciosa, Paco. La verdad es que hablar de fútbol siempre es bonito, hablar contigo es entretenido porque usted da mil datos diferentes, pero la cuestión es que encima Las Palmas nos ayuda este año porque pone una cantidad de variables del centro del campo hacia adelante, porque sí es verdad que Kirian está jugando al medio centro, pero si bajamos a Javi Muñoz, tranquilamente va a cumplir, porque de hecho venía para ese papel, pero es que tenemos a Loyodis, estamos con un Fulo que está entrando poco a poco, pero de cara al partido de hoy, yo no descarto un Jonathan Viera en la media punta con un doble pivote, de cara a incorporarse ese 4-1-4-1 cuando ataque la Unión Deportiva de Las Palmas, y ahí volveríamos a tener a Pejiño por la derecha, a Sandro por la izquierda, y Munir, porque no en punta de ataque, una alineación que me gusta por lo agresiva en ataque, pero que a la vez con ese doble pivote da ese equilibrio en el centro del campo, pero no deja de ser, como tú dices, una opinión. No acertaremos, pero nos entretenemos un ratito, don Mister.
No, sí, el otro día vi el partido contra Sevilla por televisión, 4-4-2 clarísimo. Yo creo que lo normal es que ponga Guerra y Pepe en la medular, luego tiene dos puñales, arriba también. Bueno, hombre, yo creo que lo lógico sería lo que tú comentas, Torama, es decir, Sandro de 9, Munir o Pejiño por un costado, castigar a Mar, tentar a Mar, Viera por el otro, y el tridente que ya conocemos, ¿no? El Javi Muñoz, Kirian, Enzo. A mí lo de Viera de Foso 9 me gustó, en el sentido de que engañaste al Mallorca, pero no lo veo como mecanismo para, claro, toda la vida, para morir por un ideal. Y en cuanto a jugadores, personificar, individualizar en esa búsqueda de recursos en el centro del campo, que tienes tanto, porque se nos olvida Cristian Herrera, por ejemplo, se nos olvida el propio Nuque, se nos olvida Fabio lesionado, ahora Máximo Perrone, que es un grandísimo jugador, que viene del City, valoró 10 millones. Bueno, yo creo que lo que sí creo es que a modo de conclusión y a modo categórico, que Pimienta va a rotar mucho. No creo que repita un 11 jornada tras jornada, sino que él poco a poco va a ir tratando de adaptarse a lo que te pide el rival. ¿Y qué te pide el Valencia? Un equipo muy ingenioso, muy habilidoso con el balón, jugadores muy jóvenes, muy explosivos, dos puñales, luego un juego que se maneja muy bien sin balón y con balón. En ese aspecto es un poco alma gemela a la Unión Deportiva, y en el punto bueno o interesante de que no tiene muchos centímetros. No es un equipo que se maneje a balón parado más allá de Jacabí, no es un equipo que se maneje de que utilice los córners como un mecanismo para marcar con jugadores muy altos. No. Bueno, por ese aspecto va a ser un partido muy similar. Yo creo que va a ser un partido de tú a tú, de muchas ocasiones, de muchos goles, y en el que va a haber espacio. El grado de precisión va a ser determinante. Ver esa batalla también, Valle, Jarones, Camdón, que te va a estar ganando Valle. Pero yo creo que Las Palmas, sin complejos, es decir, tiene que buscar su mestallazo sin ningún tipo de rubor, sin miedo, sin complejos, pisar Mestalla. No es un Valencia temible, pero cuidado, muy peligroso, que hacer un gran momento de forma, sin nombre, pero que te la puede liar. O sea, que tiene jugadores muy habilidosos, ¿no? Y en ese aspecto, vamos a ver cómo se mueve Las Palmas. También, insisto, desde la perspectiva defensiva, ¿no? Con un Mika Mármol, que a mí me parece uno de los grandes fichajes.
Pues ya, yo también estoy de acuerdo que esta noche quizás lo vayamos a ver y veremos qué nivel muestra el jugador. Don Francisco, Paco Cabrera, diario en la provincia, diario de Las Palmas, muchas gracias como siempre por estar con nosotros en COPE en Gran Canaria. Suerte esta noche también para usted, que va a trabajar, caballero, así que toda la suerte y que nos vengamos con ese. Yo estoy empeñado en el 1-2, en el resultado. No sé si te gusta o no, pero no sé, lo tengo ahí en la sopita metido,
Ya quiero el 2-4, vamos a repetir el 2-4.
Bueno, 2-4. Y después el optimista soy yo, muy bien, así va la cosa. Don Francisco, Paco, muchas gracias, un abrazo muy fuerte y suerte esta noche.
Venga, amigo, hasta luego.
Igualmente. Paco Cabrera, compañero de la provincia, el diario de Las Palmas. Hacemos mínima pausa, no se marche porque enseguida volvemos. Recuerden, como todos los viernes, con el Real Club Náutico de Gran Canaria.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria. Deportes.
Estar informado.
¿Es cierto que el verano será más cálido de lo normal?
¿Es la tuberculosis bovina?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La cosecha de trigo y de cebada se situará este año en niveles muy, muy, muy bajos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Todos los contratos que se hicieron en junio, solo el 38% fueron contratos fijos, a jornada completa. El resto, fijos discontinuos o tiempo parcial.
Y entra ya en cope.es. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Real Club Náutico de Gran Canaria. Desde 1908, fomentando el deporte náutico.
Como todos los viernes, nos metemos de lleno con el Real Club Náutico de Gran Canaria. Sin duda, la gran noticia de esta semana ha sido las plazas que el equipo preolímpico nacional ha conseguido para participar en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024, nada más y nada menos. Ayer, la vela canaria recibía con gran alegría, además, la gesta conseguida por la tripulación compuesta por Tara Pacheco, del Club de Regata Suroeste, y Andrés Barrio, del Real Club Náutico de Gran Canaria, clasificando a nuestro país para disputar las próximas Olimpiadas en la clase doble NACRA 17. Una gesta increíble. Increíble, sin duda, porque estos dos deportistas canarios hacen escasos meses que comenzaban a navegar juntos. Andrés procedía de la clase doble 49er y Tara paró su campaña con Fernando Echeverry y volvió a las labores de caña, mientras que Andrés también cambia de posición asumiendo las tareas de tripulante. Y, por supuesto, vamos a hablar con un protagonista porque tenemos con nosotros en directo, además, que es un gusto saludarlo, a Andrés Barrio, uno de los grandes protagonistas. Andrés, buenas tardes.
¿Qué tal?
Bueno, comentábamos, ¿verdad?, fuera de micrófonos, la alegría que tienen que haberse llevado, porque sin duda ninguna los Juegos Olímpicos, ya no solo para la vela, para cualquier deportista, son lo máximo y ustedes, bueno, lo han confirmado, lo han conseguido y ahora, pues supongo que queda preparación, pero sobre todo en este momento una grandísima alegría, ¿no?
Sí, sí, total. Bueno, nosotros empezamos un proyecto hace muy poquito, apenas en noviembre estábamos empezando a navegar juntos y bueno, era mi primera vez en el NACRA, con el cambio de posición, que yo era, como bien ha dicho, patrón antes y era algo totalmente nuevo para mí, y era una carrera contra reloj. Siempre hablábamos desde que hemos empezado el Mundial de Clases Olímpicas ahora de La Haya, el objetivo era clasificar, siempre lo veíamos como algo muy lejano o un objetivo muy ambicioso y bueno, la verdad que con todo el trabajo que hemos hecho en el equipo, que es mucho más grande de lo que parece, pues estamos aquí y la verdad que súper contentos, muy contentos.
Bueno, comentabas que efectivamente tus clases anteriores, que tus categorías anteriores eran, participabas en 49er y lo hacías además también, lógicamente, en competiciones, en grandes competiciones, porque además el palmarés tuyo en esas dos categorías, en 99er y en 49er, hablamos de subcampeonatos de Europa, de octavo en el campeonato del mundo, en Los Ángeles, en Estados Unidos, tercero de Europa absoluto, campeón de España en Ibiza, subcampeón, en fin, hay un recorrido inmenso en las dos categorías. Sí me gustaría, porque bueno, al fin y al cabo hay muchos oyentes que nos escuchan, que evidentemente se alegran por el triunfo de los deportistas canarios y del Real Club Náutico de Gran Canaria, pero nos gustaría, o me gustaría, si eres tan amable, Andrés, que nos comentara la diferencia primero entre estas dos categorías y ahora saltamos a la tuya, la NACRA 17, donde te has clasificado para ese campeonato del mundo junto con tus compañeros, ¿no?
Bueno, la clase 29er, que fue con la que empecé nada más acabar el Optimist, es una clase doble, por así decirlo, siempre lo he llamado, es la hermana pequeña del 49er, que es la clase a la que yo desde pequeño ya quería llegar. Entonces, pues era una clase también muy rápida, navegaba con otro chico y de la cual sacaba muchísimos aprendizajes, a navegar en barco rápido, a navegar en pareja, que era algo nuevo que nunca había hecho con de pequeño el Optimist, y luego ya el 49er, palabras mayores, era clase olímpica, que la gente ya es profesional, y ya en 49er, pues eso, ya te enfrentas cara a cara contra gente que ya tiene medallas de oro en las Olimpiadas, que tiene mundiales, que tiene mucha trayectoria, y la cosa se profesionaliza mucho más. El barco es más grande, más rápido, y también en consecuencia todo un poco más, bastante más caro, ¿no? Que bueno, gracias al apoyo que he tenido siempre del club y de la federación, pues, y por supuesto de mi familia, que sin ellos tampoco hubiera podido llegar a ningún sitio.
El tema, la cuestión de ir dando pasos hacia el, casi diríamos hacia el profesionalismo, y sobre todo máxima competición, la competición más grande, o por lo menos ya mirando hacia Olimpiadas, como bien decías con el 49er, estamos hablando de que por mucho que uno se vaya formando en regatas y demás, cuando te metes ya con grandes campeones en esas primeras regatas es cuando entiendo que más se crece, ¿no? Cuando más se aprende de errores y de aciertos también, ¿no?
Sí, totalmente. El ver, el llegar ahí como cuando un chaval se va a estudiar fuera y llega a una ciudad grande y que es todo nuevo para él, pues más o menos algo, claro, algo similar. Ves a la gente cómo trabaja, cómo tienen los barcos perfectos, que no les falla nada, la dedicación, y que están 100% dedicados a esto, no hacen nada más.
A estas alturas, Andrés, y disculpa que me hablas de gastos también, porque al fin y al cabo hablamos de gran competición, como bien decías tú antes, de embarcaciones que son mucho más caras. Se vive de esto, Andrés, quiero decir, es un deporte en el que tú te puedes centrar al 100% absolutamente, que sabes que aquí te está ganando la vida en la competición, o tienes esas dificultades como tanto deporte.
Bueno, yo siempre he querido y he creído que iba a poder dedicarme a esto, por eso también le he dedicado tanto trabajo, pero durante este camino también he estado estudiando. Estoy a punto, ya casi he acabado ingeniería civil este año, y siempre he tenido esa bala en la recámara en caso de que no, de que por lo que fuera, no saliera adelante. Bueno, al día de hoy me puedo dedicar a esto al 100%, tener ningún tipo de preocupación en otro sentido, y la verdad que estoy muy agradecido también.
Si hablamos del NACRA 17, comentabas antes las diferencias entre el 29er y el 49er, ya nos metemos con otro tipo de embarcaciones, donde te has metido de lleno en las Olimpiadas. ¿Qué nos podrías contar de esta categoría en la que llevas muy poco tiempo además, no?
Sí, el NACRA 17 es un catamarán volador, que tenemos unos foils, funcionan como un ala de avión que va debajo del agua y que nos hacen levantarnos un metro del agua y hace que vayamos mucho más rápido, porque quitamos toda la resistencia del barco con el agua y vamos a velocidades mucho más altas. Y bueno, más cambios también, pasa, es una categoría mixta, hay diferente configuración, chico-chica, patrón-tripulante, según el equipo se va definiendo un poco, no es algo que está fijo y es algo que da mucho juego.
Andrés, por mucho que uno se haya criado en el agua, como es el caso de ustedes, que llevan muchos años navegando, cambiar de categoría no es fácil, sobre todo cuando habrá rivales que a lo mejor están especializados en este, por ejemplo, en NACRA 17. ¿Cuál crees que ha sido ese secreto para, de forma tan rápida, porque la verdad es que ha sido en muy poco tiempo, hayan conseguido esta proeza de meterse en los Juegos Olímpicos?
Bueno, yo creo que secreto no hay ninguno, ¿no? Al final es trabajar, buscar siempre los detalles que hay que mejorar, las cosas que hacen al equipo crecer, y bueno, también el hecho de navegar con Tara, que ya serían estos sus cuartos Juegos Olímpicos, pues al final es una persona con una experiencia y un conocimiento de lo que es este mundo bestial. Al final ella es la líder del proyecto y bueno, como te he dicho, no hay ningún secreto más que trabajar y trabajar bien, porque el tiempo es limitado y hay que ser muy eficientes con lo que hay que entrenar, en lo que hay que focalizar, y eso pues hasta este momento es algo que hemos hecho muy bien.
Como casi todo en la vida, ¿no? Mucha dedicación, hacer las cosas bien, corregir, en fin, trabajar muchísimo. ¿Qué destacaría de tu compañera Tara como deportista, como tripulante? Y también me imagino que se van creando vínculos de compañeros, el deporte tiene esa magia también, ¿no?
Sí, por supuesto. Bueno, yo primero lo destacaría como ella, como persona. Al final pues hemos hecho un super equipo en muy poco tiempo, como si lleváramos juntos toda la vida, tanto con Tara como con Pablo, que es nuestro entrenador, como con el resto del equipo, Raúl, Marta, Lucía, un montón de gente que hay, y gente de la federación también que hay a nuestras espaldas. Y bueno, como deportista pues es una guerrera también. Es una guerrera, es persistente, es perfeccionista, exigente con ella y con los demás, y eso hace que todos vayamos empujando hacia arriba.
Dos cositas para terminar. Primero, con respecto ya a los Juegos Olímpicos, queda tiempo todavía, evidentemente hay mucha preparación por medio. En fin, yo creo que el hecho de que haya mucho deportista canario que haya conseguido cosas muy grandes además en las Olimpiadas, no es que le meta presión a ustedes, pero sí es verdad que hace ver que es posible todo, trabajando como lo han hecho, y además desde una isla de Gran Canaria, desde unas islas canarias en general, y un Real Club Náutico que trabajan de forma magnífica y que siempre da buenos resultados. Pero te pregunto qué metas puedes tener a día de hoy, que sabes que estás recién clasificado, sabiendo el nivel que puede haber en esas Olimpiadas, qué tienes en mente en este momento si te plantearas una meta definitiva, hablando a nivel clasificatoria, Andrés.
Bueno, yo creo que tampoco querría limitar al equipo en cuanto a una meta que podamos conseguir a futuro, porque la proyección que hemos tenido y el potencial que creemos que podemos tener de aquí a un año, que es lo que nos queda, es enorme. Entonces lo dejo abierto de momento, pero seguiremos trabajando y sabemos que tenemos ese potencial para llegar arriba.
Ya Tara Pacheco conseguía en ese diploma olímpico en Tokio con Florian Trittel, y en fin, evidentemente un diploma olímpico es algo muy grande, pero imagino que ya ella con esa experiencia pues querrá dar un pasito más, pero bueno, como tú bien dices, esto es deporte, es la vida misma, y por lo tanto trabajar y en función de cómo se desarrolla la competición buscar resultados, ¿no?
Sí, sí, por supuesto.
Bueno, Andrés, te agradecemos muchísimo que estés con nosotros en Deportes COPE Gran Canaria. Recuerden, hablamos de esta gente, esta gesta impresionante, hablamos de la gran alegría que se llevaba tanto el Club Regata Suroeste con Tara Pacheco como el Real Club Náutico de Gran Canaria con Andrés Barrios, compitiendo en ese equipo español, clasificándose en esa categoría NACRA 17 para los Juegos Olímpicos de París 2024, nada más y nada menos, ya de cara al próximo verano. Andrés, muchísimas gracias, enhorabuena de verdad. Además, sabemos que has hecho un esfuerzo para estar con nosotros, teniendo en cuenta que, si no me equivoco, estás en movimiento, llevando toda la logística hasta Santander, desde La Haya, así que en movimiento justo en este momento, si no me equivoco, ¿no?
Sí, sí, sí. Ahora justo con el GPS, que quedan 1.442 kilómetros. Y nada, aquí vamos tranquilitos y volver a Santander, a la sede de la federación. Ya el lunes mismo estaremos entrenando otra vez. Tenemos poco descanso, pero vamos contra el reloj y tenemos mucha motivación.
Muy bien.
Gracias a vosotros por llamar y nada, volveremos a vernos.
Muy bien. Un abrazo muy fuerte, Andrés. Por curiosidad, ¿dónde están en este momento? ¿En qué país? ¿En qué zona?
Bueno, nada, llevamos apenas una horita, estamos pasando Rotterdam y todavía queda mucho camino.
Bueno, pues ahí queda el directo desde Rotterdam también. Así que, Andrés, un abrazo muy fuerte. Enhorabuena para ti y para tu compañera Tara Pacheco. Así que a seguir trabajando y seguimos en contacto. Un abrazo muy fuerte. Bien, las palabras de Andrés Barrio. Recuerden, clasificado junto con su compañera Tara Pacheco, Tara del Club Regata Suroeste, y Andrés Barrio del Real Club Náutico de Gran Canaria para esos Juegos Olímpicos de París 2024 en la clase 2017. Con este tiempo del Real Club Náutico de Gran Canaria, hacemos mínima pausa, no se marchen, y enseguida estamos con el deporte en la isla de Gran Canaria.
Real Club Náutico de Gran Canaria, fomentando el deporte náutico desde 1908. Todos los viernes, en Deportes COPE Gran Canaria, te contamos las noticias más relevantes del deporte náutico, con el patrocinio del Real Club Náutico de Gran Canaria.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
¿Cuántas veces has pensado, luego hago esa llamada? ¿O has dicho, esta tarde acabo el informe que tengo pendiente y ha terminado el día y no lo has hecho porque lo has evitado por todos los medios? Bueno, todos en alguna o en muchas ocasiones hemos procrastinado.
Sí, es cierto que afecta a la salud mental con el paso del tiempo el posponer tareas u obligaciones.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En la linterna de COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Ricky de Son, balón para Jordi Alba. ¡Qué bueno! ¡William José!
Tiempo de juego.
Ataca el Atlético Rubén.
¡Gol del Atlético de Madrid!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Un año más, los números uno del deporte. Deportes.
COPE más Gran Canaria. Deportes.
Estar informado.
A 6 minutitos para llegar al final de nuestro programa en el día de hoy en Deportes COPE Gran Canaria, les recordamos esta noche a partir de 8:30 el directo del partido, ese Valencia Unión Deportiva Las Palmas, partidazo sin duda, segunda jornada de liga de la Liga eSport, pero a partir de 8:00 estaremos con todos ustedes, estaremos con protagonistas, estaremos con, por supuesto, en directo, en contacto con nuestro compañero Juan Francisco Cruz desde el estadio de Mestalla, donde le vamos a llevar este auténtico partidazo. Ayer, como ya les comentábamos en el comienzo de nuestro programa, la Unión Deportiva Las Palmas, ya muy tarde, avanzada la noche prácticamente, confirmaba oficialmente el fichaje del deseado, habría que decir, por lo menos era otro, casi otro culebrón después de aquel de Mica Mármol, después de el de Aarón Escandel. Bueno, pues Soricaba, se hablaba desde hace varias semanas de la posibilidad de que el jugador viniera al equipo Gran Canario, y así ha sido, el delantero Soricaba, que se incorpora a la disciplina de la Unión Deportiva Las Palmas para las próximas 4 temporadas. Final, hubo acuerdo entre el equipo amarillo y el Fútbol Club Midland de Dinamarca. Recuerden que el jugador de Guinea Conakry se convierte desde ayer, repito, 4 temporadas, nada más y nada menos que el nuevo jugador del equipo amarillo. Delantero centro, potente, tanque, clásico, habría que decir. Jugador que sin duda también va a cambiar, no cambiar, pero sí dar otras posibilidades al equipo en ataque, al equipo, a la Unión Deportiva Las Palmas, teniendo en cuenta que, bueno, ya lo saben ustedes, se suele jugar muchas veces a pie cambiado, con esas entradas en diagonal hacia el interior, con ese juego combinativo que le gusta a la Unión Deportiva. Bueno, pues un jugador que además de tocar, mover también este tipo de juego, tiene la posibilidad de ganar por alto, que es quizá uno de los peros que tiene la Unión Deportiva Las Palmas en esta temporada. Así que la posibilidad del equipo amarillo ya confirmada del fichaje de Soricaba, el nuevo jugador de la Unión Deportiva Las Palmas. Y para terminar, vamos a terminar hacerlo con baloncesto, porque el Club Baloncesto Gran Canaria termina en el día de hoy, en este fin de semana, las revisiones médicas respectivas para el comienzo de la pretemporada, porque el lunes ya empieza el movimiento oficial pretemporada para el equipo amarillo, ya con sus nuevos fichajes. Recuerdo, Sylvain Ladesberg, con Ben Lammers, con Pierre Pelos, con Ethan Hub, jugadores que ya están de lleno en la dinámica de la Unión Deportiva Las Palmas, por lo pronto con las revisiones. Escuchamos las palabras del míster, del entrenador amarillo, Laka Lakovic, que hablaba ayer, jueves, de esta pretemporada del equipo, de lo que nos espera en esta próxima Liga ACB.
Estamos contentos de empezar con muchas ganas, y yo creo que tenemos que estar muy humildes entrando en pretemporada, sabiendo que tenemos que trabajar muy duro, prepararnos bien para lo que viene. Yo creo que los jugadores que están, están jugadores inteligentes, han jugado ya en altísimo nivel, y con jugadores que ya están aquí, que son mayoría, bueno, una buena parte de jugadores que vuelven, les ayudarán a ajustarse muy rápido y después funcionar así. Yo creo que en ataque vamos a poder estar muy versátiles, con mucha inteligencia, y eso nos tendría que dar un plus, ¿no? Pero en otro lado, en defensa tendremos que estar muy compactos, muy inteligentes también, para cubrir alguna carencia que podríamos tener.
Las palabras de Laka Lakovic, que recuerden, ayer jueves hablaba ya de cara a partir de la semana que viene, pues tendremos todavía más novedades del equipo amarillo. Sylvain Ladesberg, Ben Lammers, Pierre Pelos, Ethan Hub, los jugadores que se han incorporado en las últimas fechas al Club Baloncesto Gran Canaria. No nos queremos marchar, por supuesto, mandando un fuerte abrazo desde la isla de Gran Canaria a nuestra querida isla de Tenerife, que está pasando, en fin, ustedes lo saben, no se lo voy a contar yo, un momento negativamente histórico, por desgracia, con ese pedazo de incendio que no termina de ser controlado y que por lo pronto esperamos que de aquí a unos días sea simplemente, en fin, un mal recuerdo. La Unión Deportiva Las Palmas va a llevar camisa con recuerdo, con fuerza Tenerife, será el mensaje que ponga en la camisa antes de ese partido en Mestalla, un mensaje precioso sin duda que todos compartimos y que todos hacemos que llegue, porque cada uno de nosotros, estoy convencido que cada vez que ve una de las imágenes que se nos presentan
en esas noticias, esos informativos de la cadena COPE en Gran Canaria, se nos hace, en fin, se nos encoge el estómago. Así que fuerza Tenerife, y que de aquí a unos días sea un mal recuerdo ese maldito incendio. Recuerden, para terminar, que la Unión Deportiva Las Palmas juega esta noche a las 8:30, el resto de partidos también a la misma, a las 7:30 de la tarde, a las 6:30 el Mallorca Villarreal, y mañana sábado jugará Real Celta de Vigo, Almería Real Madrid, Osasuna Bilbao, Girona Getafe, ya el domingo junto con el Barça Cádiz y Betis Atlético de Madrid. Nos vamos marchando en unos segundos porque les recuerdo que, bueno, el lunes también hay Liga con ese Alavés Sevilla y Granada Rayo Vallecano, partidos que completan esa segunda jornada de Liga, partidos interesantes sin duda, como ese Betis Atlético de Madrid, el partido en casa del Barça y por supuesto ese Almería Real Madrid. Nos vamos marchando, muchas gracias, con Alfredo Cordobés en la dirección técnica, quien les habló, Doramas Rodríguez. Muy buenas tardes.